Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este espacio, así como me lo contaron. Hoy les traigo la historia de un señor cubano, aunque de padres extranjeros, que fue la persona a la que le debemos que se haya descubierto que el mosquito de la especie Aedes aegyptis es el transmisor de muchas y graves enfermedades. Si tiene la posibilidad de caminar por las orillas del río Sena en París, a la altura del Quai de Grenelle y hasta el Boulevard de Grenelle, del lado sur de París, encontrará una calle llamada Calle del Dr. Finlay, 1833-1915, médico e investigador cubano. En la ciudad de Burdeos también hay otra calle que lleva su nombre en honor al mismo doctor. Y no es en balde. El doctor Finlay en vida recibió la Legión de Honor de Francia, la más importante condecoración de ese país, y también el reconocimiento de otros países y de sus academias de ciencias. En estos días en que estamos todos tan preocupados por enfermedades tan temidas como el dengue, el chikungunya y el Zika, todas las orientaciones de las autoridades sanitarias nos aconsejan utilizar repelentes, eliminar los estanques de agua dulce, deshiervar y hacer todo lo necesario contra un pequeño animal molesto por su picadura y por sus graves consecuencias, el mosquito Aedes aegyptis, responsable de la transmisión de todas esas enfermedades. El doctor Finlay nació en Camagüey, entonces se llamaba Puerto Príncipe, en el año 1833, en una familia formada por un padre cirujano escocés y una madre francesa. Su familia, de elevado nivel intelectual e importantes posibilidades económicas, lo envía a estudiar la secundaria al puerto francés de Le Havre junto a su hermano. Allí contrae corea, también conocida como la enfermedad de San Vito, con grandes trastornos neurológicos que lo hacen regresar a Cuba. Secuela de esa enfermedad será una permanente disfunción al hablar. Regresa más tarde a Europa y estudia no solo en Francia, sino también en Maguncia, Alemania. Y por último, termina su carrera universitaria de medicina en la Universidad Jefferson de Filadelfia. Aparte del español, el doctor Finlay domina perfectamente el inglés, el francés y el alemán. Establecido en Cuba como médico y casado con una hermosa esposa, Adelaida, de las islas de Trinidad y Tobago, ve nacer a sus tres hijos. Se establece en el Cerro, a la sazón elegante barrio de La Habana. Allí, y a la edad de 25 años, comienza a interesarse por la fiebre amarilla, enfermedad endémica en Cuba y de la que no se conocía nada. Una noche, cuando rezaba el Santo Rosario, un mosquito comenzó a zumbarle el oído y entendió que ese era el vector entre una persona enferma y otra sana. Y en mi espacio musical quiero presentar a un compositor cubano, prácticamente desconocido, José White, blanco, pero José White era negro. Nació en la ciudad de Matanzas y fue un gran virtuoso de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Murió en París en el año 1918. Entre sus obras hay una muy hermosa pieza que se llama La Bella Cubana, que es la que les quiero presentar hoy.
Thank you.
entre más de 400 especies de mosquitos, llegó a la conclusión, después de muchas pruebas, que era el Aedes aegypti el transmisor, pero determinó que era la hembra en estado de gestación el real problema. Escribió varios artículos médicos para dar a conocer sus experimentos, y la mayoría de ellos pasó sin penas ni glorias. Le llamaban el hombre del mosquito. Aunque fuera de Cuba, en particular en el Reino Unido, no se reían de su teoría. Estalla la guerra hispano-cubano-norteamericana en el año 1898, y entre los soldados norteamericanos la mayor cantidad de muertes se debía a la fiebre amarilla y no a los combates con el enemigo. Del otro lado del Mar Caribe, los franceses, que con tanto éxito habían abierto el Canal de Suez, tuvieron que abandonar la tarea en la construcción del Canal de Panamá por las enormes pérdidas por fiebre amarilla. Al irse a la quiebra la empresa francesa y habiendo comprado los norteamericanos los derechos de construcción del canal, entendieron que allí también era necesario eliminar el mal. El ejército de los Estados Unidos creó una comisión investigadora a cargo del doctor Walter Reed, quien, después de estudiar todo el material, después de ver las pruebas del doctor Finlay y de la muerte accidental de uno de los principales médicos detractores norteamericanos de la comisión a consecuencia de una accidental picadura del mosquito, entendió que los estudios de más de 20 años del doctor Finlay eran ciertos y comenzó el saneamiento de todas las zonas del mundo donde había la enfermedad. Una de ellas era encerrar a los enfermos en locales especiales para que los mosquitos no transmitieran la enfermedad a sujetos sanos. Al proclamarse la República de Cuba el 20 de mayo de 1902, fecha que ya no se celebra en Cuba, Finlay es nombrado director de sanidad del reluciente Ministerio de Salud de la isla. Estuvo en el cargo hasta su retiro y falleció por todos reconocido y querido en 1915. El Día del Médico en las Américas se celebra el día 3 de diciembre, día de su nacimiento. La Universidad Jefferson de Filadelfia le otorgó el título honoris causa y el Premio de Microbiología de la UNESCO lleva su nombre. Hasta en Panamá hay una estatua en su honor. Escuchemos y respetemos las instrucciones dadas por nuestras autoridades de sanidad. Estas enfermedades no son cosas de juego. Juntos lograremos erradicar este malvado vector. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima. Thank you.
Como me lo contaron. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Les quiero hablar de uno de los más grandes misterios de la historia en el siglo XX. Les quiero hablar de Anastasia Romanova, la última de las hijas del último zar de Rusia, la pequeña Anastasia, y de la persona que se hacía pasar por ella, diciendo que había escapado de las atrocidades del asesinato al que fue sometida la familia imperial. Esta historia comienza en la ciudad de Berlín, que es atravesada por un pequeño río llamado Spree, y en el puente que atraviesa a uno de los canales, una joven intenta suicidarse tirándose al agua congelada. Corre febrero de 1920. Un policía la ve y la rescata. La lleva a un hospital y más adelante a un asilo de personas con problemas mentales. Ella no habla, tampoco tiene documentos y es registrada en ambas instituciones de salud como señorita desconocida. Cuando comienza a hablar, habla con fluidez el alemán, y una enferma de la institución, que había sido costurera en Rusia antes de la revolución bolchevique, leyendo un periódico, ve una fotografía de la familia imperial rusa. Al ver el parecido de la enferma con una de las hijas, le dice: «Yo sé quién eres», a lo que responde la señorita desconocida: «Cállate». Recordemos que el último zar de todas las Rusias, Nicolás II, se había casado por amor con Alejandra de Hesse-Darmstadt, pequeño reino independiente alemán de antes de la unificación de Alemania en un solo imperio. De este matrimonio nacieron 5 hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y el Benjamín, Alexei, heredero al trono imperial, querido por todos, pero aquejado de la horrible enfermedad de la hemofilia, transmitida por su bisabuela, la reina Victoria de Inglaterra, a varios de sus descendientes varones. Después de la revolución de febrero de 1917, liberal y socialista, su padre Nicolás tuvo que abdicar al trono y fueron recluidos a domicilio en el Palacio Mijáilovskoye. Y después, con la llegada de los bolcheviques en octubre de 1918, fueron enviados inicialmente al convento de Tobolsk y posteriormente a Ekaterinenburg, a la casa del comerciante Ipatiev, donde todos fueron fusilados. Pero volvamos al asilo de enfermos mentales de Berlín. Ante el decir de aquella costurera de que la señorita desconocida era una Romanova, empezaron a visitar las varias personas allegadas a la familia imperial y que habían logrado huir de los horrores de la revolución. Algunos desconocían completamente a la joven como una Romanova, y otros, entre ellos la nodriza de Anastasia en vida y la enfermera Tatiana Votkina, hija del doctor Evgeny Votkin, doctor de la familia imperial, y una de las víctimas de la masacre de la casa Ipatiev, reconocieron en ella a la menor de las hijas mujeres, a Anastasia. La señorita desconocida comenzó a sentirse más cómoda y a asumir su papel de princesa imperial. Del lado de los detractores estaban los que alegaban que la pretendiente no hablaba ruso y que hablaba bien el alemán, idioma que Anastasia había rechazado aprender. Entre las personas favorables se alegaba que las pruebas morfológicas y de grafología apuntaban a que realmente era Anastasia. Otros primos alemanes también reconocieron en ella a Anastasia. Todo se complica al decir la pretendiente que en diciembre de 1916, en plena guerra mundial, el tío Ernie había venido en un viaje secreto a San Petersburgo a negociar una paz por separado de Alemania. Ernest de Hesse era hermano de la emperatriz. Gran escándalo. La posición del gran duque Ernest era delicada ante esta declaración. Había que cortar en seco los rumores. El gran duque Ernest contrata a un detective que descubre que la pretendienta no es otra que Francesca Schaskowska, obrera polaca, y que nada tenía que ver con la familia imperial, es decir, una impostora. La pretendienta contaba que después del fusilamiento de la casa Ipatiev, ella fue rescatada por un soldado ruso que vio que aún respiraba. La sacó a escondidas hacia Rumanía, donde se casó con ella y con quien tuvo un hijo, que su esposo, de apellido Tchaikovsky, como el compositor con el que había tenido un hijo que le fue arrebatado al nacer, había sido asesinado en las calles de Bucarest, razón por la que un hermano de él, para protegerla, se la llevó a Berlín, donde la abandonó, motivo por el que ella intentó suicidarse. La real Anastasia era una chica un poco regordeta, hermosa, juguetona, amante de la música y de la fotografía. Le gustaba ver películas, que en aquella época eran mudas, y quería ser actriz, para gran desconsuelo de su madre. Era irrespetuosa del protocolo imperial, quería ir a una escuela pública para hacerse amigas, y era muy amada por todos los que la conocían. En 1970 se termina un muy largo juicio en la ciudad de Hamburgo, en el que se llegó a la conclusión de que si bien no había pruebas de que Anastasia hubiera realmente sido asesinada aquella fatídica madrugada en la casa Ipatiev, tampoco había pruebas suficientes para demostrar que la pretendienta fuera realmente una Romanova. Después de este juicio, la pretendiente, quien a la sazón había adoptado el nombre de Anna Anderson, emigra a los Estados Unidos y se casa con un hombre 25 años más joven que ella. En septiembre de 1978, un geólogo de apellido Avdonin y su amigo el escritor Geli Reabov encontraron unos restos de troncos de ferrocarril en los bosques a las afueras de Ekaterinburg, lo que correspondía con los escritos sobre el asesinato de la familia y sus acompañantes. Volvieron en primavera, cuando las condiciones atmosféricas eran más propicias, y después de excavar encontraron los restos óseos de varias personas. Sellaron todo y por miedo no hablaron más. Ya en abril de 1984, al calor de la glasnost de Gorbachev, Ryabov publica en el periódico Noticias de Moscú una nota anunciando su descubrimiento de 1978. Los restos correspondían a cuatro hombres, entre 50 y 65 años, al de dos mujeres de 50, al de una mujer de entre 20 y 25 años, y el de dos jóvenes entre 18 y 20. Se suponía que era Nicolás, su médico, su mayordomo y su cocinero, la emperatriz y su doncella, Tatiana, Olga y María. En 1998, una comisión gubernamental determina, después de pruebas de biología molecular y de ADN mitocondrial, que los restos pertenecen efectivamente a la familia imperial y a sus empleados. Y a la mitad de mi programa les presento mi espacio musical. Hoy les quiero presentar un extracto del vals número 2 de Dmitri Shostakovich. En los momentos en que están ocurriendo estos hechos históricos, Dmitri Shostakovich está terminando sus estudios de composición en el Conservatorio de Música de San Petersburgo, que ya para esta época se llamaba Petrogrado. Disfrútenlo, por favor. Thank you. Por otra parte, el fallecido duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Gran Bretaña, es nieto de Victoria de Hesse-Darmstadt, hermana de Alejandra, es decir, sobrino nieto de la zarina. Para las pruebas de 1998 y otras posteriores, él se prestó a dar sus muestras de ADN para confirmar la procedencia de los restos encontrados. Paralelamente, en 1979, Anna Anderson se había hecho en los Estados Unidos una operación de colon por una obstrucción intestinal. Durante esta operación, los médicos tomaron y conservaron una muestra de colon de la señora Anderson. Esta muestra sirvió más adelante, pues la señora Anderson falleció en Virginia en 1984 a la edad de 87 años y posteriormente a su muerte fue cremada. En 1994, el señor Karl Maugen, hermano de Gertrude Spaskowska, hermana de Francisca, también dio una muestra de sangre para un estudio de ADN, comparándolo con la muestra de colon conservada en Virginia. Sin duda alguna eran parientes cercanos, con lo que se cerró el caso al determinarse que Anna Anderson era una impostora. Todos estos resultados fueron ratificados en 2008 por la Universidad de Massachusetts. Como hemos dicho en otros artículos precedentes, los siete miembros de la familia, a saber, Nicolás II, Alejandra Fyodorovna y sus cinco hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, fueron enterrados en una ceremonia solemne en la iglesia de Pedro y Pablo en el fuerte del mismo nombre frente al Hermitage de Moscú y más tarde fueron canonizados por la iglesia ortodoxa rusa como mártires. De esta historia que tanta tinta hizo derramar en todo el mundo durante el siglo XX se hizo una película muy libre interpretada por la hermosa Ingrid Bergman y Yul Brynner en 1956 y otra en versión en dibujos animados en 1997. Todavía durante el régimen soviético, Boris Yeltsin, responsable del Partido Comunista en la región, ordenó derrumbar la casa Ipatiev, que se había convertido en lugar de peregrinación para los nostálgicos de la monarquía. Fue precisamente Yeltsin, ya como presidente de la Rusia no comunista, el que mandó a construir una iglesia en el mismo lugar que ocupara la otrora casa, que lleva el nombre de Iglesia sobre la Sangre. En este caso fue la técnica moderna la que ayudó a descifrar un misterio de casi 80 años de una familia que, a pesar de los pesares, ha hecho viajar la imaginación de muchos que la han conocido. Pues bien, queridos amigos, es así como termino mi emisión del día de hoy. Les pido que continúen a la escucha de esta emisión para que puedan tener el disfrute de la continuación de la programación que para ustedes ha sido preparada. Yo les doy cita para mi emisión de la próxima semana, pero mientras tanto, si lo desean, pueden visitar mi página de historia en YouTube, Frank Fernández Historia, con la salvedad, como siempre les digo, de que mi nombre termina con NCK. Mientras tanto, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima. Thank you.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Una producción de Frank Fernández para Radio Universidad.